Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy vamos a traeros un extracto de una conferencia que el Papa Francisco impartió cuando era arzobispo de Buenos Aires y cardenal, que trataba sobre las deudas sociales. Y lo hacía dando una visión de conjunto de la doctrina de la Iglesia Católica acerca de la deuda social. La deuda social, nos dice, es un problema moral que nos afecta en nuestra dignidad más esencial. Pero os preguntaréis, ¿qué es la deuda social? Bien, la deuda social podemos decir que son privaciones que afectan a las personas y que ponen en grave riesgo el sostenimiento de sus vidas, su dignidad o sus oportunidades de florecer humanamente. La deuda social es, además, una deuda existencial, de crisis del sentido de la vida. Porque, mirad, la conformación de un sentido de vida pleno va unido a un sentido de pertenencia, el que tenga la persona respecto de las actividades que realice cotidianamente, respecto de los grupos sociales en los cuales se integra. Por esto, hablar de deuda social es hablar también de crisis de pertenencia y de desvinculación de la persona del medio social. En el fondo, esto lleva a desfigurar la identidad, porque que una persona tenga una identidad entraña fundamentalmente a la idea de que esa persona pertenece a un grupo, a algo. Por tanto, para superar la deuda social es necesario reconstruir el tejido social y los vínculos sociales. Si queremos definir científicamente deuda social, podríamos decir que es como una acumulación de privaciones y carencias en diversas dimensiones que se refieren, que afectan a las necesidades del ser personal y social, es decir, la dimensión de la persona como individuo, pero también en sus relaciones sociales. Y supone una violación al derecho a desarrollar una vida plena, una vida activa y digna en un contexto de libertad, de igualdad de oportunidades y de progreso social. Visto lo que es el concepto de la deuda social, cómo afecta a la integridad de la persona humana, hay que decir que la deuda social es inmoral, es injusta y es ilegítima, por sobre todo el grave daño que tiene en sus consecuencias sobre la vida, sobre el valor de la vida, sobre la dignidad humana. Pero claro, toda deuda tiene un acreedor y un deudor. ¿Y quién es el deudor? El deudor es aquellos que tienen la responsabilidad moral o la responsabilidad política de tutelar y promover la dignidad de las personas y sus derechos. Porque los derechos humanos, pensad, que se violan con el terrorismo, con la represión, con los asesinatos, pero los derechos humanos también se violan con las condiciones de pobreza extrema o con estructuras económicas injustas que generan en sí mismas desigualdades. ¿Por qué decimos deuda social? ¿Por qué es de importancia para la doctrina social de la Iglesia Católica? Para la Iglesia Católica es importante porque hay una inviolable dignidad de la persona y de sus derechos, una dignidad de la que todos participamos y de la que también participan los pobres y excluidos. Mirad, el hombre es el sujeto y por esto es el principio y el fin de toda actividad política, económica y social. Y lo es todo hombre y lo es cada hombre. Por esto, si pensáis, resulta que no podemos responder con verdad al desafío de erradicar la exclusión y la pobreza si los pobres siguen siendo considerados como objetos, como destinatarios de la acción del Estado y de las organizaciones en un tono paternalista y asistencialista, pero no son considerados como sujetos, es decir, donde el Estado y la sociedad generen aquellas condiciones sociales que puedan promover y tutelar sus derechos y que les permitan ser constructores de su propio destino. En la encíclica Centesimus Annus, Juan Pablo II advirtió sobre la necesidad de abandonar una mentalidad que considera a los pobres, ya sea personas, ya sean pueblos, como un fardo, o como molestos e inoportunos, como seres o grupos ávidos de consumir lo que otros han producido. Hoy, la cuestión social es una cuestión antropológica. Por encima de la lógica de los intercambios y de la lógica de mercado, pensad que existe algo que es debido al hombre por el solo hecho de que es hombre, en virtud de su eminente dignidad. Y este algo conlleva la posibilidad de que sobreviva y participe activamente en el bien común de la humanidad. En este sentido, es un deber de justicia y de verdad impedir que queden sin satisfacer las necesidades humanas fundamentales de todas las personas e impedir que perezcan los hombres que están oprimidos por estas necesidades. Y ahora pensemos en las causas de la deuda social. Con la exclusión social queda afectada en su misma raíz la pertenencia a la sociedad en la que se vive. Esto afecta a la identidad. Pues, mirad, ya no es que se esté tanto abajo, en la periferia o sin poder, sino que es peor, se está fuera. Los excluidos no son solamente explotados, sino que son personas sobrantes y desechables. Y si hablamos de causas, hay que tener en cuenta en primer lugar que la cultura actual tiende a proponer estilos de ser y de vivir contrarios a la naturaleza y a la dignidad del ser humano. Hay un impacto dominante de los ídolos del poder, de la riqueza y del placer efímero, que han saltado por encima del valor de la persona y que se han convertido en la norma máxima de funcionamiento y en el criterio decisivo de cómo organizar una sociedad. Otra causa, además de la cultura actual, la crisis económico-social. Esta ha generado un aumento de la pobreza y se debe a políticas basadas en el neoliberalismo, que consideran la ganancia, el lucro y las leyes de mercado como parámetros absolutos, en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos. En este contexto, la pérdida del sentido de la justicia y la falta de respeto hacia los demás se han agudizado y han llevado a una situación fuerte de inequidad. Y hay una tercera causa, la concentración de las riquezas monetarias, de las riquezas materiales y de la información en manos de unos pocos. En suma, como veis, descubrimos que esta pobreza no es por azar o casual, sino que es el producto resultante de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas. Esta pobreza, en el fondo, en lo que se basa, es en la ideología del materialismo, y a nivel internacional lo que hace es producir que los ricos sean más ricos a costa de pobres que cada vez son más pobres. Bueno, esta realidad lo que exige para cambiarla es conversión personal y desde ahí cambios profundos en las estructuras que respondan a las aspiraciones legítimas de los pueblos hacia una verdadera justicia social. Ya el Concilio Vaticano II había avisado de que las excesivas desigualdades económicas y sociales contradicen la justicia social, la equidad, la dignidad de la persona humana y comprometen la paz social y la internacional. La justicia social, en primer lugar, prohíbe que una clase excluya a otra en la participación de los beneficios. La justicia social exige que las riquezas, que van aumentando constantemente en los países debido al desarrollo económico, se distribuyan entre cada una de las personas y clases de hombres, según la común utilidad de todos, según el bien común social. Y este bien común exige a su vez la defensa de los derechos humanos, porque estos constituyen la norma objetiva y el fundamento del derecho positivo, y deben ser reconocidos, respetados y promovidos por las autoridades, porque son anteriores al Estado, están por encima de él y son innatos a la persona humana. Entonces, considerado esto, ¿qué nos pide la situación de pobreza? La pobreza nos exige tomar conciencia de su dimensión social y económica, porque, primordialmente, es un problema humano. Es un problema que tiene nombres y apellidos, espíritus y rostros concretos. Acostumbrarnos a vivir con excluidos y sin equidad social, sin justicia, es una grave falta moral que deteriora la dignidad del hombre y que compromete la paz social. Y hay una relación inversa entre desarrollo humano y deuda social. Y mirad, cuando la inequidad se convierte en lugar común o en atmósfera de la vida política cotidiana de un país, entonces se aleja del campo político la lucha por la igualdad de oportunidades y se nivela hacia abajo, hacia la mera lucha por la supervivencia. La actividad económica no puede resolver los problemas sociales utilizando sin más la lógica mercantil. Separar la gestión económica, a la que le corresponde producir riqueza, de la acción política, a la que le corresponde conseguir justicia mediante redistribución, es causa de desequilibrios graves. Por eso, la doctrina social de la Iglesia sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad, de sociabilidad, de solidaridad y reciprocidad, también dentro de la actividad económica, y no solamente fuera o después de ella. Tened en cuenta que el sector económico no es éticamente neutro, ni tampoco inhumano o antisocial por naturaleza. La economía es una actividad que pertenece al hombre, y porque es humana, debe ser articulada e institucionalizada éticamente. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica o carta social Caritas in Veritate, reiteraba que todo esto tiene validez en nuestros días, a pesar de que el mercado de capitales haya sido fuertemente liberalizado y que la moderna mentalidad tecnológica pueda inducir a pensar que invertir es sólo un hecho técnico, que no tiene carácter humano o ético. Pero esto no es verdad. Siempre en la actividad humana deben quedar a salvo los vínculos de justicia. Y se ha de evitar que el empleo de recursos financieros esté motivado por la especulación, cediendo a conseguir un beneficio inmediato en lugar de atender a la sostenibilidad de la empresa y al servicio de la economía real. En este sentido, la necesidad de un Estado activo, transparente, eficaz y eficiente, que promueva políticas públicas, es una nueva forma de opción por nuestros hermanos más pobres y excluidos. Y es preciso ratificar y potenciar la opción del amor preferencial por los pobres que brota para los cristianos de nuestra fe en Jesucristo y que requiere que socorramos las necesidades urgentes y al mismo tiempo que colaboremos para organizar estructuras más justas en la sociedad. Podemos concluir diciendo que la deuda social exige la realización de la justicia social. Nos interpela a los actores sociales, en especial al Estado, a los políticos, al capital financiero, a los empresarios y a las organizaciones sociales. Pero todos debemos trabajar según nuestra medida y posibilidades para cambiar las causas estructurales que generan deuda social. La Iglesia, cuando reconoce y habla de deuda social, pone de manifiesto, una vez más, su amor y opción preferencial por pobres y marginados, con los que Jesucristo se identificó especialmente, y lo hace desde la luz del primado de la caridad. Para la Iglesia, siempre es esencial tratar el problema de la deuda social, porque el hombre, y en particular los pobres, son precisamente el camino de la Iglesia, pues este fue el camino de Jesucristo. Y hasta aquí, queridos amigos, la edición del programa de hoy, que trata de llevaros a reflexionar sobre la necesidad de que todos colaboremos para erradicar la inequidad social en nuestras sociedades y evitar lo que llamamos la deuda social. Esperando que el programa haya sido de vuestro agrado, me despido de todos vosotros y os emplazo a la próxima edición. Hasta entonces os deseo las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.